ayer a hoy. Cartas a mis nietos. Las escribe y se las lee Soli Volodarsky.
Después de muchos años de ganarme la vida contando cuentos e historias, algunas veces verídicas o que lo parecen, a través de actores, locutores y otros elementos de ficción, nada hay más volátil que un relato de la realidad cotidiana, con noticias o comentarios como el que están, espero, escuchando, me di cuenta que existen otras formas más fáciles y seguras, nothing like no business, show business, y seguras para traer el dinero necesario a la encarnada cuenta familiar. Dos son los maravillosos inventos que lo logran y que tienen la inapreciable virtud de ser absolutamente legales y nunca trasponer, ni por breves instantes, las molestas restricciones de los códigos penales. La primera es la de consejero o asesor Emmanuel Oshin en el rotundo y maravilloso iris de mi tío Yankel, un rabino muy especial de quien algún día te hablaré, un Eitzegiber. Esta admirable profesión consiste en aconsejar, prevenir y planear futuribles para empresas, gobiernos, entidades internacionales y millonarios que lo son desde antes de necesitar ningún consejo. Con heredar o no pensar demasiado en lo que hacían o hacen con respecto a la ética, la estética y la diosa Temis, te resultaba y les resulta suficiente. Un buen consejero siempre tiene razón. Si su plan sale bien, miel sobre hojuelas, es un genio. Si sale mal, por supuesto no han seguido sus consejos al pie de la letra los imbéciles que lo debían aplicar. Y el consultor siempre cobra. La segunda embelesante actividad humana es la crítica o comentarista. Hacer no hace nada. Ni corren, ni juegan, ni escriben, ni interpretan, ni pintan, ni esculpen, ni componen música, ni cantan, ni tocan el piano. En resumen, nada de nada. Su trabajo consiste en chismorrear, poner a parir a quienes hacen algo o intentan realizar un trabajo creativo, desde jugar bien al fútbol hasta escribir un buen guión de cine o televisión. Hay algunos que conozco bien. Los comentaristas del fútbol son los pataduras que en mi barrio los poníamos de arqueros o porteros según el país, porque ahí molestaban menos. No les duele ninguna patada mansalva ni están escayolados 40 días para curarse de una fractura. Pero opinan con un limitado vocabulario especializado que se debe aullar como si llegara la fin del mundo. Y ya está, con eso basta. El culmen de la profesión de crítico lo ostentan tres especialidades para los que un título algo viste mejor. A mi entender son los críticos de música, literarios y o teatrales. Estas lucrativas actividades son ejercidas por quienes pueden, no es indispensable, conocer solfeo o tocar en el piano para Elisa como obra suprema en el caso de los opinadores profesionales de las artes gratas al oído. Hasta escriben tratados. Los restantes, especialidad, libros y teatro, se requiere saber leer, oír, escuchar algunas veces y ser amigo, miembro o compañero de ruta del partido correspondiente, amante, socio u otras virtudes parecidas de los dueños o directores de publicaciones, radios o emisora de televisión para comenzar. Se debe sumar una buena dosis de mala leche, sumisión y no necesitar indicaciones precisas de lo que sí y de lo que no. Deben tenerlo incorporado como la línea editorial del medio en el que trabajan. Toda esta perorata anterior, que indudablemente me ha servido de alivio personal, ha sido necesaria para entrar en materia. Voy a ejercer funciones críticas por una excepcional oportunidad, y lo haré con dos temas que me son especialmente queridos, el teatro y el iris, que en este caso van unidos. La presentación en Madrid, en iris, por el Teatro Hebreo Estatal de Bucarest, de la adaptación de la novela epistolar de Sholem Aleichem por todos, conocida por todos como Menaje Mendel y titulada en este caso como La novela de un hombre de negocios.
In Rumänien ist doch hier, bin kein Sorgenbeiß gelebt. Normen sind in Normen, red, mein Verbeiß, ein Kastravet.
Recordé mis tiempos del Yiddish Folk Theater, el IF de Buenos Aires, de Benami, de Boris Schwartz, de Miriam y Michifre Lerre, dos muchachas nacidas en Médano, una colonia agrícola cercana a Bahía Blanca, Argentina. Pensé que por algo Abraham Goldfarb, el padre del teatro en Yiddish, el que dejara sus seguros estudios para rabino y en cambio se dedicara a convertir los Punchspiel de unos mendicantes músicos y cantantes de teatro en teatro formal, se había establecido el jazz. La antigua capital de Moldavia, que la primera función teatral en Yiddish se había efectuado en el bar Simón Marx de esa ciudad rumana y que el reino de los Migueles y Carores, reyes rumanos, llegaron a vivir 800.000 judíos yiddish parlantes. Y en medio de una lluvia inesperada por lo violenta en Madrid, fui Molina y yo, plenos de interés y alegría propios de los tiempos televisivos. Pero olvidé, en mi entusiasmo, que siempre el antisemitismo rumano fue virulento, que desde los finales del siglo XIX, los partidos así llamados democráticos en Rumania, los conservadores y los liberales, eran antisemitas, que desde 1929 la Guardia de Hierro de Ion Antonescu y sus legionarios estaban hechos sobre el molde nazi y la Gestapo. También omití el recuerdo de los campos de concentración como el de Târgu Jiu. El resultado de todo lo anterior, y Rumania no fue ocupada por los alemanes, dio como resultado que más del 50% de los 600.000 judíos de Rumania fueran asesinados y el resto fue echado de sus fronteras, que los barcos como el Sturma y el Mecfurne se hundieron con sus centenares de judíos rumanos a bordo camino de Israel, que los comunistas Prey de Ceausescu pretendieron lavar la cara de su antijudaísmo cerval con la creación de teatros nacionales hebreos en Jassy y Bucarest. El de Jassy cerró hace años. El de Bucarest todavía no, pero si no fuera una entidad oficial de propaganda, debiera hacerlo ya. Si en Rumania no tiene público, en sus giras el espectáculo no ayuda en nada a la buena imagen del país. Los esforzados actores, buenos profesionales, aunque alguna actriz debiera pensar seriamente en retirarse, hacen lo que pueden. Salvo dos o tres están actuando en un idioma que les es extraño. Lo han aprendido, se supone, pero mal. Su expresión corporal también los denuncia, pertenecen a otra cultura. En cuanto a la dirección, es de juzgado de guardia. Ha dilapidado el dinero del Estado romano en algo indescriptible, ni siquiera propio de un cuadro filodramático de pueblo, y este, afirman, es oficial, el máximo exponente del teatro de un país. En lo que respecta al texto, cuyo responsable penal es un tal Harry Eliar, debe ser procesado por asesinato del maravilloso texto de Sholem Aleichem sobre las cartas de homenaje a Mendel, un prototipo que tiene mucho de la experiencia vital del autor. En fin, si Rumania quiere recuperar su prestigio internacional y honrar a sus judíos, mejor haría en recordar a varios de sus grandes hebreos, por ejemplo, Tristán Tzara, nacidos a Sammy Rosenstein en Moineisti, fundador del dadaísmo y uno de los precursores del surrealismo, o, ya en el teatro, a un tal Eugene Ionesco, creador de las grandes corrientes modernas del teatro, el teatro del absurdo, por ejemplo. Sí, y no incidir en un intento propagandístico absurdo de mantener un teatro sin actores y, lo que es peor, sin público, al que en gran parte sus nazis han exterminado, sus continuadores expulsados y los restantes emigrados. No hay más Yiddish en Rumania. Eso sin olvidar que el Ora, el baile nacional israelí, es de origen rumano, y que la Mamelige de Besarabia es un bastión gastronómico insuperable. Sí, Marcos, a mí no me da igual. Shalom.
Romania.